Música para ponernos en situación. ¿Cómo anda Pablito Smirlian? Bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
¿Quedó ya definido qué es la columna intitulada o no?
Sí. Creo que ya está, ¿no?
Sí, todavía no tiene su presentación oficial, digamos, no. Nos falta, una artística, ¿cómo
la,
le llaman?
La,
¿no?
Artística, la falta de artística.
Estoy laburando en eso, falta que se apruebe, nada más.
Bueno, perfecto. Pablito Smirlian, que no estuvo durante las últimas semanas porque fue papá, así que felicitaciones.
Muchas gracias.
No, pero ya volvió con Tutti. Y hoy la idea es hablar sobre, no sé, yo tengo el titular VHS.
VHS.
Yo tengo en casa todavía VHS que con tanda, sobre todo con tanda grabada, que es lo que cotiza en YouTube, ¿no?
Grabado de la tele.
Grabado de la tele. Tengo conciertos grabados, ¿viste? Por ejemplo, tengo el concierto de los Rolling Stones en Atlantic City de la gira Steel Wheels, que la pasaron en simulcast en su momento, año 89-90. Lo tengo todavía.
¿Y graba en SP o en LP?
Era. Bueno, tengo un problema que hay algunos, que ahí va, que no puedo ver algunos porque están grabados a una velocidad que ya no se
Porque más. El SP era estándar para todos, pero el LP, según la marca, algunos no se reproducían bien. Si vos lo habías grabado, no sé, en un JVC, después lo habías grabado en LP, en un JVC, después ibas a un Toshiba.
Y había otra que era una marca muy conocida, no me... No era Panasonic.
¿Panavox?
No, tampoco.
¿De VHS?
Sí. Ah, bueno, que era el que tenía yo. En fin, bueno, pero no sé, no, como no tengo reproductor de VHS en este momento, no...
No podés ver esas, no esas cintas, eso. Bueno.
Pero lo tengo ahí,
Bueno, el tema del VHS no es... este abordaje no pretende ser nostálgico. Sí. Porque un poco lo que queremos, no sé si demostrar, pero al menos poner sobre la mesa, es que el formato sigue vigente. El VHS, el sistema de video doméstico que marcó a varias generaciones y que fue un estándar de la industria durante un par de décadas, se mantiene vigente. Y vamos a ver en qué está el VHS.
No se usa, ¿no? O sí, o vas a decir que se sigue utilizando.
Bueno, increíblemente se sigue utilizando. Se sigue utilizando como formato para ver películas, en plena era del DVD, del Blu-ray, del streaming y de Netflix y de todo. Hay gente que sigue eligiendo ver sus películas en ese formato. Hay toda una movida que se puede emparentar con la de los que usan las cámaras Polaroid, de los amantes del vinilo, que tiene capaz que una cuota de nostalgia.
Están sacando cassettes ahora. Beck, por ejemplo, creo que sacó un par de trabajos
que editan en cassette, sí. Claro.
Qué necesidad. Bueno,
hay una otra pata de esto que tiene que ver con eso. Con ese rescate de tecnologías en teoría obsoletas o perimidas o pasadas de moda o que han sido superadas por otras tecnologías más modernas. Y después hay una cuestión de estética, de uso del formato. Y vamos a ahora a repasar bien por qué. Primero vamos a contar, por si VHS suena como una sigla que no tiene ningún sentido. El VHS es el video común y corriente que conocimos toda la vida.
La videocasetera
es un formato que la sigla significa Video Home System, sistema de video doméstico, y apareció en el mercado a mediados de la década del 70. Y la historia es bastante conocida, pero no por eso vamos a dejar de mencionarla. Es que cuando sale al mercado el VHS, había otro formato de video doméstico que le hacía la competencia al VHS, y que era el Betamax. VHS era de la compañía JVC, que era propiedad, que fue propiedad, no sé si ahora cambió un poco ahí el tema de las acciones, pero en ese momento era propiedad de Panasonic, de Matsushita, y la competencia era el Betamax de Sony, que parece que en algún momento se habían como reunido para ponerse de acuerdo, vamos a... De hecho, habían trabajado en conjunto en un sistema anterior de video, el U-matic, y para este... Pero es el video, el U-matic no tenía como aspiraciones tan domésticas, no era más bien de uso profesional. Cuando la tecnología sea barata y se propone un sistema para uso en hogares, las compañías no se ponen de acuerdo y deciden ir cada una por su lado. Sony con el Betamax y JVC con el VHS.
Mirá, porque en publicidad después se siguió utilizando el U-matic y el Beta, ¿no?
Bueno, el Betacam, que era un sistema profesional.
Sí,
de hecho, hasta hace muy poco se utilizaban, pero esto era un sistema doméstico, uh-huh, apuntado al consumidor hogareño. Y hay varias explicaciones por qué triunfó el VHS sobre el Betamax. Una de las razones es, por ejemplo, que Sony no licenciaba su producto a otras compañías. Entonces, solo Sony fabricaba videograbadores Betamax. En cambio, JBC dijo, bueno, y como los PCs, con los clones, ¿no? Bueno, quien quiera fabricar VHS puede hacerlo. Y eso provocó, evidentemente, que bajaran los precios de las videocaseteras. Y con la popularización, la gente, cuando en las compañías, cuando editaban películas, obviamente elegían el VHS porque había más público. Y eso fue una de las razones por las que el VHS terminó como triunfando. No, esto duró años, esta guerra de formatos. Empezó a mediados de los 70, sale al mercado el VHS en el 76, y duró hasta empezados los 80. Y los que defendían al Betamax decían que el Betamax tenía mejor audio, mejor imagen, pero el VHS tenía en los videoclubes paredes y paredes de títulos disponibles, mientras que de Betamax había unos muy poquitos. Y otra razón importante tiene que ver con lo que vos decías, de que el video se empezó a usar mucho para grabar de la tele, y las cintas de Betamax duraban una hora nada más, y no tenían otros esos formatos de mayor duración. Entonces el VHS también ofrecía esa ventaja comparativa. Bueno, ahí la explosión del VHS, se editaron millones de títulos, toda la filmografía disponible, y sobre todo los famosos directo a video, ¿no? Esas películas que no tenían nivel para ir a las salas de cine.
Las peores, El Hijo de la Máscara. Jim Carrey en La Máscara sale al cine, pero El Hijo de la Máscara no. Va directo a video. Sí,
como que el formato también fue un campo fértil para todo ese cine que se estaba produciendo, y que encontró ahí un canal y un público. Que muchos de ellos, de los que crecieron mirando esas películas clase B o de directo a video, son ahora capaz que algunos de los defensores más acérrimos del VHS.
Pero nosotros mirábamos, era la época de oro de Touchstone Pictures, por ejemplo, ¿no? Tres cuartas partes de la película que sacaba,
con el circulito azul, ese, claro, que se arrastraba
para toda la familia.
El rayito. ¿No?
Como Tres Hombres y un Bebé, por ejemplo.
Claro. Entonces, bueno, el VHS triunfa luego de esta guerra de formatos, pero obviamente también le conocíamos sus limitaciones, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasó ir a alquilar una película al videoclub y que la ponés y básicamente se veía en blanco y negro, los colores totalmente lavados, sí, la imagen borrosa, y los problemas con el tracking, ¿no? Esas rayitas que aparecían horizontales.
Y la verdad que taca, 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 taca,
no, hasta que finalmente se dio un poco.
Pero bueno, muchas de esas limitaciones son las que ahora están haciendo que el VHS se mantenga vigente. Y te voy a poner un ejemplo.
A ver.
Julian Casablancas, ¿lo tenés?
Julian, sí, perfecto. Strokes.
Strokes. Adelante. Bueno, Julian Casablancas tiene...
The Voids tiene ahora, ¿no? Una
banda,
¿no?
The Voids.
Voids.
The Voids.
Lo vi en vivo, bien.
Tiene un... ¿Sí?
Sí, lo de la palusa estaba mal.
¿No te gustó?
No.
Bueno, Julian Casablancas tiene un nuevo disco con The Voids que se llama Tyranny, que acaba de salir ahora por Cult Records, que es el sello de Julian Casablancas.
Ya, ¿no? Con VHS, no miras nada.
El disco, ¿no?
¿Qué más de la película?
Solamente se puede escuchar en VHS.
El videoclip de la canción está filmado en VHS. Y tiene todos los elementos estos que estábamos diciendo. Una imagen de poca definición, unos colores un poco lavados, problemas con el tracking. Y la fecha, si se acuerdan, las cámaras de VHS traían el fechador que sobreimprimía la
sí,
fecha.
Sí, igual me le recuerda la fecha del video de Pamela Anderson, por ejemplo, que estaba arriba a la derecha.
Con esas letras como con el serrucho, ¿no? Todas pixeladas.
Sí,
y el cartel de play que aparece con la flechita arriba cuando... Bueno, toda esa estética se apropia Julian Casablancas y el director del videoclip de esta canción que vamos a escuchar ahora.
Bien.
También para ilustrar un poco de esto de lo que estamos hablando.
¿Cómo se llama?
Se llama... ¿Cómo se llama?
Human Sadness. No sé, acá tengo varios videos de Casablanca. Ese, estamos... Sí, Human Sadness.
Sky where no eagles fly.
Facebook, Pablito. Se llama Where No Wiggles Fly el video. Y es verdad, ¿no? Arranca con esa estética de película slasher, ¿no? Como se la conoce, ¿no? De tipo Martes 13, Halloween.
Where No Wiggles Fly.
Ahí va.
Era el título de esta canción. Y después, además, hay un video que acompaña el estreno, el lanzamiento del disco, que se llama Can I VHS You? ¿Puedo VHSizarte?
Sí.
Donde también ahí tuve una entrevista con Julian Casablancas, que van en un auto, toda filmada en VHS, y el iconito que aparece en el video es una cámara VHS bien ochentosa. Por lo que, obviamente, esta estética mantiene alguna vigencia. Y no es el único Julian Casablancas que está como reivindicando este formato. Podemos irnos un poquito más atrás y recordar una película de Michel Gondry de 2008 que se llamaba Be Kind Rewind.
Sí,
traducida
cómo no.
Como Por Favor Rebobine.
Que es la de... Michel Gondry es un director de videoclip muy conocido. Que es una ciudad de Estados Unidos, no me acuerdo cuál es, que homenajean a un viejo músico de la ciudad también, ¿no? Que hacen los videoclips caseros ellos.
Sí, pero en la historia, o sea, Michel Gondry sí viene del videoclip, hizo películas como Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdos, entre otras, y con Be Kind Rewind, con Jack Black, la historia es de unos un par de empleados de un videoclub que de pronto descubren que por el magnetismo que carga uno borra todas las cintas del videoclub. Entonces están en problemas porque viene la gente a alquilar películas y ellos no tienen qué ofrecerles. Entonces deciden, con una cámara de VHS, refilmar las películas. Y como siempre pasa con estas películas, en vez de que les vaya horrible, ¿no? Que la gente diga, esto es una estafa, vine a alquilar Robocop y me diste
una versión trucha, una versión cartulina. Trucha,
la gente viene y dice, esto estaba muy bueno. ¿Qué otras tienen? Entonces se genera todo un fenómeno alrededor de este videoclub de barrio que ofrece unas versiones caseras de títulos muy conocidos.
Sí, pero no sé por qué tengo en la mente... Hay un músico que es homenajeado en la película también de forma lateral. Ya me va a venir a la mente, pero está buena la película esa. Ahora me acordé de todo.
Es muy interesante, también, bueno,
por la estupidez de las películas, que la refilmación que hacen, ¿no?
Y porque también sí, hace uso de esa estética, ¿no? Del video casero y del formato VHS.
¿No hubo una película de terror por esa época que también era todo de VHS? ¿Puede ser?
Puede ser.
El experimento de Blair Witch, ¿no?
No, ese es mucho anterior, ¿no? Es de finales de los 90, de Blair Witch. No, yo digo una que creo que se llama hasta VHS.
Hay una serie, está la VHS, VHS 2, y ahora sacaron una nueva, es una especie de trilogía de terror que se llama así. Pero son bastante más recientes esas películas. Uh-huh. Después, no sé si en respuesta a este Be Kind Rewind, hay un documental del año pasado, uh-huh, que se estrenó en el festival de South by Southwest del año pasado, que se llama Rewind This, dirigida por Josh Johnson, donde se trata el documental sobre toda esta movida del VHS. Y una de las cosas que dice, entrevistan a directores, a coleccionistas, a ex propietarios de videoclub. Y una de las cosas que dice que el formato este sigue siendo... está vigente porque es la única manera de ver muchas películas que no han sido editadas en otros formatos. Y uno de los directores que aparece hablando ahí decía, bueno, hasta que no se consiga una copia original, un máster de muchas de estas películas, en general películas de karate, clase B o películas de terror, no hay otra manera de acceder a ellas. Entonces, también hablando de cómo esto es una especie de reservorio de unas imágenes que, si no fuera por este formato que también ha probado ser bastante, a pesar de sus limitaciones y esos problemas de imagen que decíamos, bastante longevo, ¿no? Uno pone, recién hablábamos antes de arrancar, un DVD con unas cuantas pasadas en general se tranca. El VHS se ve mal, pero no se tranca. El VHS no te deja tirado.
No, te puede dejar en algún momento...
Te decepciona, pero no te deja tirado.
Algunos nubarrones, pero...
y quiero también ahora pasar a un fanático argentino del de este formato, un coleccionista. Bueno, hay varios, ¿no? Entre los directores de cine, por ejemplo, un pionero es el argentino
Perrone,
Raúl, sí. Perrone, que filmó muchas de sus películas en este formato y tenía una frase que se hizo bastante célebre, que era de su decálogo, de las cosas, algunas cosas que él tenía en cuenta a la hora de filmar, y decía: si lo que tenés para decir no se sostiene en VHS, tampoco se va a sostener en beta, en Super 8, en 16 milímetros ni en 35 milímetros. Cuando, en un momento en que había una especie también de obsesión porque todo se viera bien, y bueno, él decía, de hecho decía, si el sonido está muy bueno hay que ensuciarlo, tenía esas máximas Perrone, y él defendía, y no solo defendía, lo defendía con acto, ¿no?
Tiene
él,
una película que lleva uno de los mejores títulos, que es Labios de Churrasco.
Labios de Churrasco, ¿no? Un clásico de su filmografía.
Sí. Y acá teníamos a... que filmaba también en VHS, que se fue a Estados Unidos a vivir, que hacía películas de
Islas.
Terror. Islas, Ricardo de Islas.
No sé si filmaba en VHS o en algún otro formato de video, de capaz que un poquito más calidad, eso no me acuerdo bien.
Sí.
Pero... y hablando de todo esto de la estética del video, esta película no está estrictamente filmada en VHS, pero utiliza la estética del video este primigenio, que se llama Computer Chess. Es una película del año pasado, del director de Funny Jaja, filmada en blanco y negro con una cámara de video del año 69, que la adaptaron, la conectaron a un disco duro y filmaron toda la película con esa cámara. Y lograron una estética de video muy primitiva, pero que le da una imagen muy interesante.
Voy a decir, bueno, con los filtros que hay no necesito usar el original, ¿no? Pero bueno, siempre no es lo mismo, en realidad. Siempre va a haber algún detallito extra que solamente te lo va a dar la cámara de VHS.
Claro, y si pensamos en los filtros de Instagram que están ahora tan de moda, hay un poco de esto, ¿no? De salir de... estamos también en la época de la alta, super alta definición, HD, 4K, todo el mercado ofrece cada vez opciones que se ve con mayor nitidez, y entonces la búsqueda estética va por otro lado, va por ir a rasquetear estas otras herramientas que puedan ofrecer otra imagen. Y otro que hizo uso del VHS es el director de Kids, Harmony Korine, conocido siempre por sus películas polémicas o que tocan temas sensibles. En el caso de Kids era adolescentes infectados con HIV en barrios pobres. Bueno, siempre ha explorado en sus películas temas de ese tipo. Y con Trash Humpers, es una película, tengo acá el año, sí, Trash Humpers, del año de 2009, una película que solo ver el tráiler ya te deja un poco mal, porque por esa imagen lavada y sucia que le parece una película de terror, de una, y básicamente el argumento son tres adultos mayores, que en la película, en las imágenes no se ve bien si son actores con prótesis, con máscaras, o si son realmente... unos adultos mayores haciendo cosas un poco desagradables, como tirados arriba de bolsas de basura, haciendo como gestos obscenos y todo eso. Y un crítico dijo que después de ver Trash Humpers le dieron ganas de darse una ducha de tan perturbador y sucio que quedó de verla. Y para ir redondeando, uh-huh. El coleccionista, me divagué cuando hablamos de Perrone, sí. Pero en realidad lo que yo quería decir...
Es un argentino,
el argentino Hernán Panesi. Hernán Panesi, la revista Anfibia, una revista que también recomiendo online, una revista argentina que le publica bastantes crónicas, uh-huh. Y reportajes así de largo aliento, entrevistó a Hernán Panesi y lo definió como el erudito del porno. Y Hernán Panesi es un argentino... veinteañero que se dedicó a coleccionar todos los VHS que encontró en la vuelta, y cuando no conseguía los originales los pirateaba. Tiene una videoteca bastante interesante, según se dice en esta nota. Y bueno, él también cuenta que gracias a este coleccionismo un poco nerd, él empezó a ir bien con las chicas, que las invitaba a ver su colección. Y
Está bien.
Bueno, cada uno se rebusca con lo que puede. Y hay una quiero citarlo a Panesi, que dice en esa nota de revista Anfibia, dice: el VHS me resulta un objeto hermoso. La textura, el diseño de las tapas, la cultura del videoclub me da nostalgia. Una nostalgia rara porque casi no la viví. Y después dice, y su frase acá matadora es esta: si vos contrastás lo que está en VHS y lo que está en internet, te das cuenta que el VHS le rompe el orto a los boludos que dicen que en internet está todo.
Mirá, porque yo estaba pensando justamente eso, ¿no? En internet hay mucha gente que se ha tomado el trabajo de digitalizar estas películas de VHS, y hay algunos sitios donde encontrás películas ¿no? Subterráneas, ¿no? Surreal Movies, por ejemplo, es una página que tiene de todo. Pero si Panesi lo dice, que es un erudito del tema, seguramente hay mucha cosa que todavía no se digitalizó, ¿no? Pues lleva su tiempo también, es un laburo.
Sí, también está el fetiche de lo que no... qué sé yo, como hay tanta cosa en internet, también el nuevo fetiche sería encontrar lo que no es encontrar en internet, ¿no? Uh-huh. Tener aquello que no puedes conseguir bajándolo de ningún lado.
Bueno, y la otra parte, que es la de las películas caseras, también está... hay una, un trabajo como de recuperación de ese archivo doméstico, que quien haya tenido una cámara seguramente guarda en su casa. Y ayer se realizó en Uruguay la primera edición del Home Movie Day, que consistió en una proyección de películas caseras, de las cuales probablemente una buena parte fueron filmadas en este soporte.
Viejas películas caseras.
Viejas películas caseras. Y la idea de esta actividad es seguir, que se repita, ¿no? Estas exhibiciones. La de ayer fue en Casa Tatú, el Home Movie Day Uruguay, que está organizado por Cine Casero, que es un proyecto de preservación de la memoria colectiva. Uh-huh. Y que toma, se basa en una actividad que de alcance global, que es que la organiza el Center for Home Movies, que promociona que en cada ciudad se organice el Home Movie Day.
¿Viste alguna? No.
No pude asistir, sí. Pero me parecía que la actividad estaba absolutamente emparentada con el tema de la columna de hoy, entonces valía la pena mencionarlo. Y para cerrar, ahora sí, antes de irnos a escuchar la versión entera del tema de Halven que escuchamos al principio, que es el fragmento final de The Chain, de Fleetwood Mac. The Chain, de Fleetwood Mac, todos lo conocimos gracias a los legales de Halven, donde te dice que si copias la película te van a pasar cosas horribles. Y en The Onion, el sitio de noticias paródico, hay un video bastante reciente que dicen que que abrió un blockbuster, que es un museo viviente, donde se pueden ir a ver cómo hacía la gente antes para ver películas, y que hay actores que hacen de la persona que atiende en el blockbuster, y otros que hacen de clientes y que van y preguntan por la película disponible. Y eso está online en la página de The Onion, y me hizo acordar a una frase de Matt Groening, que lo entrevistaban cuando salió Futurama, la serie sobre el futuro, y le hablaban, bueno, sobre cómo, qué cosas la serie adelantaba, que podían pasar, y él en realidad decía, bueno, en realidad las profecías esas predicciones casi nunca le embocan, y comentaba, nadie embocó nunca que íbamos a andar caminando por pasillos mirando cajitas de cartón vacías para elegir películas y para pasar un buen rato.
Buenísimo. Tengo varios mensajes, Pablito, así que no te vayas todavía, ya vamos a la tanda. Betamax estaba mucho mejor, dice por acá Quique.
Bueno, técnicamente ahí el sustento es que tenía más líneas de resolución, entonces eso lograba una imagen con mayor definición, pero estaba el problema de la disponibilidad y de la duración de las cintas. Uh-huh. La disponibilidad de títulos para ver, y la duración de las cintas cuando lo quería usar para grabar.
Acá alguien dice, ¿vos era verdad lo de las gotitas para limpiar los cabezales? ¿Funcaba? Tengo grabada mi participación infante en la charoná con torombolo. O torombulo, no me acuerdo cómo se llama.
Bueno, esa hay que guardarla para la
eso
para
es, Home Movie Day. Hay un documental de Bansky hecho todo en VHS. Lo grabó un francés que lo seguía a todos lados con la camarita. Es otro oyente. Fats Waller es el pianista al que le hacían el homenaje al final, que en la película...
En Be Kind Rewind.
Be Kind Rewind, viste que no estaba tan equivocado.
No.
Que al final no, resulta que no había nacido en esa ciudad, ese Fabricio de la Paloma, grande Fabricio. En el caso del vinilo, el sonido del disco es mejor que el del CD, un oyente. Bueno, preguntaban acá por el nombre de la canción de Halven, ya lo dijiste. En YouTube hay subidos VHS de Calegrón, un crack que lo subió. Bueno, hay varios canales, ¿no? Está Perniotti TV, está TV Rec también, ¿no? De cosas grabadas de la televisión de los 80 y 90 acá en Uruguay, ¿no?
Sapo, ¿puedo pasar un chivo?
Pase.
¿Te acordás de quién está muy metido con el tema de VHS? Juan Pellicer.
Es verdad.
Que le interesa a la gente de Uruguay, ¿no? Que grabó esos recitales de artistas uruguayos, que hoy en día son inconcebibles. Juan Pellicer es un loco que está interesado en digitalizar eso para preservarlo. Así que si ustedes están en posesión de alguna, ¿no? De algún VHS de esos gloriosos, avise que los contactamos.
Ni que hablar. No nos metimos ni siquiera en la nostalgia, ¿no? Porque ese es otro capítulo.
Sí, la idea era un poco evitar el abordaje nostálgico.
Yo hago una sola pregunta nostálgica. Había un videoclub en Uruguay que tenía el mejor catálogo de películas porno de todos. A ver si alguien se acuerda cuál era. La dejo planteada. Yo nunca lo vi el catálogo. Pero era lo que se rumoreaba, ¿no? Que era casi como un cuarto aparte donde se abrió un mundo.
Había unos que te dan el bibliorato.
Estaba el bibliorato clásico, ¿no? Que te vas sacando abajo, ¿no? Y en fin, bueno, Pablito, gracias por esta columna intitulada. Hacemos la tanda, el flash, y venimos con más mensajes vinculados al VHS y también a sonrisas falsas y sonrisas menos falsas de lo político.
Genial.